Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo.
No estás deprimido. Estás distraído.
La vida iba en serio. Uno no empieza a comprender cómo está.
No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. A larga antigua, Rocín Flanco y Hidalgo Toma.
La heroica ciudad dormía.
¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? Contesta, ¿a quién miraba?
Volver la vista atrás. Se ve la senda que nunca se ha de volver a
pisar.
¡Buenos días!
¡Hola!
¿Qué pasa, turrantes? ¿Cómo vamos?
Pues aquí bien. Con la vida y esas cosas. ¿Y vosotros?
¡Hostia, aquí con la vida!
Uf.
Que no es poco.
No es poco.
¿Qué le pasa a la vida, Luis?
No, que pues eso, que estamos vivos y que, oye...
Sí, porque hacer el podcast muertos sería un poco complicado.
Bueno, oye, igual nos daría menos problemas técnicos, ¿no?
Zombicast igual... sería.
Zombicast cascante,
me encanta.
Fatal. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a dejar de hacer literatura.
Si Jorge de Cascante está escuchando esto, igual no llega al minuto uno.
Bueno, mejor.
Bueno, vamos a hablar de Jorge de Cascante.
Sí.
Jorge de Cascante es un autor que hemos conocido los tres a través de las redes sociales y nos parece muy curioso esta persona, ¿no?
Curioso, esa palabra que no significa nada, muy curioso.
Que no
muy
significa
interesante.
Es como la palabra interesante. Qué asco de palabras, ¿eh? ¿Verdad? Como es...
es la típica palabra de las redacciones de inglés. Siempre había algo
total.
Interesting.
Interesting, sí. Claro.
Interesting people.
Bueno, entonces, Cascante no es interesante, es, ¿cómo se le puede definir? Como ácido, mordaz.
Misterioso, sí, misterioso, oscuro.
Muy limón.
¿No? Absurdo, demencial.
Sí.
¿Te gustan más los estos objetivos?
Me gustan más.
Venga. Entonces, tenemos aquí hoy con nosotros el libro Hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo, de Jorge de Cascante, que es un libro con 60 cuentos. Bueno, son 60, igual me lo estoy sacando.
Son 61.
¿61? Vale.
60 y medio.
Y en estos cuentos, Jorge de Cascante presenta una variedad de personajes de todo tipo, muy irreverentes, muy insólitos, pero muy comunes también, que todos podemos reconocer y reconocernos.
Sí, exactamente. De algún modo, yo creo que todos nos vemos reflejados en esa especie de espejo cóncavo, un poco esperpéntico de Valle Inclán, ¿verdad? Estamos ahí como deformados todos. Y yo creo que un poco esos cuentos hablan de él, de lo que fue, de lo que ha sido él, y sobre todo hay muchos cuentos de la infancia.
Claro, pero ¿él quién es? Porque no sabemos quién es, porque ¿quién es Jorge de Cascante? Si es que no tenemos ni idea.
Una de las cosas que más nos han llamado la atención es que no hay ninguna imagen de Jorge de Cascante en ningún sitio. Es como imposible ver qué cara tiene. Así que, pues nada, nos hemos tenido que imaginar un poco cómo era. Yo creo que a través de los relatos sí que podemos ver bastantes cosas de él. Por ejemplo, hay muchas referencias... pop a nuestra cultura española y madrileña, concretamente como de la generación millennial un poquito, ¿no?
Hay sí, es
referencia. Te iba a decir,
¿cómo lo
al
veis?
Final lo que nos une es más el tiempo, ¿no? Porque bueno, así como hablas de las referencias a Madrid, que es verdad que están por todas partes, yo creo, y bueno, no siendo yo madrileña,
es que aquí ninguno.
Ya es verdad.
Hay dos habitantes, pero ninguno es de Madrid. Es verdad.
Pues eso, como Madrid tampoco nos une en ese sentido, aunque bueno, Madrid, como solo se habla de Madrid, todo el mundo sabe cómo va la cosa, pero lo que nos une es el tiempo en el que estamos viviendo, que es a lo que se llama millennial. Pero quiero yo preguntaros, ¿qué es eso? ¿Qué es millennial? ¿Qué es lo que tenemos en común?
Uf, millennial, pues yo creo que millennial, por ejemplo, es tener 11 años y leer la Super Pop. O haber ido al colegio y haber pertenecido a esa generación en la que todavía te podías ir a jugar un rato a la calle y no pasaba nada, ¿no?
Dios,
la de
raspase, claro,
las rodillas con la arena del parque.
Claro, jugar en la calle.
La generación que afortunadamente no tenía redes sociales en su infancia y adolescencia. O sea, yo cuánto me alegro. Yo creo que la primera que tuvimos fue Twenty, ¿no?
Twenty.
Sí, o Fotolog, o no sé qué. Ostras, teníamos Fotolog. Antes.
Fotolog era para los intensos. Ahí ponía.
Claro. Yo era la persona que quería tener Fotolog, pero nunca se decidió a hacerlo. O sea, sí. Aún peor.
Hace tiempo que vengo a Fotolog y no sé a lo que vengo.
Hace tiempo que quiero venir a Fotolog. Bueno, ¿habéis seleccionado algún...? Perdón, Trin.
Sí, no, digo que en definitiva los millennials son... Es una cultura que aún quizás no se le puede llamar cultura porque es algo que está aún como... como forjándose, ¿no? Es esta gente que tiene, que habla con referencias de los Simpson, que habla con referencias de las películas de Walt Disney, que se, nos vestimos todos de una determinada manera, y no sé, y referencias, ¿no? En plan, Operación
Triunfo.
Bueno, y
luego hay algo muy importante y es que somos una generación muy frustrada en muchos momentos. Exacto. Y de muchas maneras.
¿Y esta frustración la ves en el libro, María?
Yo creo que sí. O sea, yo la verdad es que cuando lo estaba leyendo, a través de estos personajes que decíais que son tan mordaces y tan irreverentes y tal, se ve que, claro, que Jorge de Cascante lo habrá vivido en sus propias carnes, ¿no? Tanto el lado que tenemos todos, ese lado con un poquito de maldad, un poquito de crueldad, como el otro lado, porque en muchos de los relatos también se ve, digamos, el otro lado, ¿no? El personaje que lo sufre, la persona que recibe el mensaje. Hay muchos relatos escritos también como con lenguaje casi de mensaje de texto o de WhatsApp. Entonces, muy interesante lo que ahí se ve en los dos lados.
Lo que dices del sufrimiento es muy interesante porque creo que realmente si algo caracteriza a los millennials es que somos la primera generación que habla sin tapujos de lo que sufren, de lo mal que lo pasan, de lo cutre que es todo, de la mierda en la que están, y que se le ha dado un toquecito de humor para ser sobrellevado, y creo que eso caracteriza muchísimo este libro de cuentos.
Yo creo también que hay una esta irreverencia o esta libertad, ¿no? Otro concepto que oímos últimamente mucho, lo de la libertad, está un poco en la licencia de permitirse poder herir y que no pase
Cierto.
Nada, ¿no? O sea, herir las sensibilidades. Hoy en día, pues, las sensibilidades se ofenden, todo el mundo tiene algo que, ¿no? Hay muchas pupas por ahí, ¿verdad? Sí. Y yo creo que también está bien de vez en cuando este bofetón. Es decir, bueno, basta ya, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy interesante. Y lo que decíais antes de la frustración, que los millennials es una generación muy frustrada y tal, yo creo que todas las generaciones se van a sentir frustradas. O sea, yo creo que ese sentimiento le va a acompañar a cualquier generación.
Niños, si nos estáis escuchando, bueno.
Sí, claro. Niño, sois unos frustrados.
Vete aceptándolo, niño. Eres un frustrado.
Chupa un hielo.
Chupa un limón.
Chupa limón, siempre.
Bueno, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el tema laboral, ¿no? Somos una generación que es que no levanta cabeza, ¿no? Es como que tenemos una crisis detrás de otra, nos ha costado muchísimo entrar en el mundo laboral. Me acuerdo que hace como, pues eso, 10, 15 años ser mileurista era como lo peor que te podía ocurrir, y ahora ser mileurista es una suerte, ¿no?
Y entonces, ¿este libro está dirigido a mileuristas? ¿O todo el mundo lo puede leer? O sea, que pues, porque si la gente nos está escuchando, a lo mejor no han leído el libro y dicen, bueno, me lo leo, no me lo leo. ¿Cuál sería la receta de...?
Yo creo que este libro está dirigido para fracasados. O sea, este libro, el lector
por eso
modelo...
Lo estamos comentando.
Claro, o sea, por eso le hemos dedicado un programa. Sí. Yo creo que el lector ideal de este libro es una persona que ha conocido el fracaso, el glorioso fracaso, y yo creo que cualquier persona a lo largo de su vida fracasa una vez, dos o 30.000. Sí. Y yo creo que por eso conecta mucho esta literatura, ¿no?
Sí, conecta mucho, pero también por otro lado entiendo perfectamente que haya gente que lee este libro y le produce rechazo, en plan de, pero ¿qué
estás
contando?
Claro, claro.
Sí, porque es interesante,
yo,
¿no?
Yo sí que creo que es un libro dirigido a cualquier persona de un ser humano, ¿sabes? Porque al final todo el mundo, lo que decís, ¿no? Todo el mundo ha conocido el fracaso. Y efectivamente puede ser que leas este libro y no te haga tanta gracia que alguien se ría en tu cara de eso, ¿no? Pero claro, esa nota de humor me parece muy necesaria y muy
totalmente,
sana.
Totalmente.
Es la frustración, el fracaso está reflejado sobre todo en los personajes, yo diría. Los personajes de Cascante son personajes, por ejemplo, así que se me ocurra, dos amigas que llevan estando juntas toda la vida y que ya no son capaces de vivir la una sin la otra, un niño que lleva gafas y que cree que en el mundo se va a desaparecer si ya no tiene las gafas. O sea, son personas que, bueno, que están un poquito en un mundo muy pequeñito y que Jorge de Cascante viene a ver cómo es ese mundo para enseñárnoslo a los demás.
Pues mira, ahora que dices lo de las gafas, ese es mi cuento preferido del libro.
¿Sí?
Sí, el del niño miope, y me gustaría que hablemos un poco de él.
No sé por qué.
Ay, pues claro.
¿Por qué te ha podido llamar la atención ese cuento?
Bueno, en principio os cuento nada, muy brevemente el argumento, y es muy sencillo este argumento. Es simplemente un niño muy miope al que le ponen gafas y entra con su madre a un supermercado. Y este supermercado le parece la cosa más extraordinaria del mundo. Es como un mundo lleno de colores, de fantasía y tal. Y claro, es que esto es lo que sentimos los miopes cuando nos ponemos las gafas.
Efectivamente. Desde aquí un saludo a los miopes.
Un saludo.
Un saludo bien grande para que te vean.
Y el supermercado se llama Supersol, creo.
Claro, exactamente. Es el Supersol que, claro, es como ese sol que ilumina todo. O sea, es una cosa increíble. Me gusta mucho este cuento porque... También porque me produce mucha ternura el personaje, ¿no? Es un personaje muerto de miedo ante la vida, que tiene sus taricas, sus cosas, ¿no? Y fijaos como sus traumas, sí. Fijaos qué duro empieza, dice: tengo 9 años cuando el médico dice que me van a poner gafas y lo primero que pienso es que me voy a quedar sin amigos.
Te queremos.
¡Oh, Jorgito!
¡Oh, Jaimito!
Jaimito es otro, que ya hablaremos.
Claro, los chistes. Pero esa frase es muy interesante porque, fíjate, el niño tiene en sus manos la clave para que la vida empiece a brillar y a ser clara, y lo primero que piensa es en lo negativo. O sea, fíjate el retrato de la generación, todo mal.
Exactamente.
Sí. No voy a tener amigos.
No voy a tener amigos, es un inicio ya muy duro. Uh-huh. Luego también hay así como algunos destellos de poesía. Dice: el ser humano es un ser de larga vista. Por eso el verano se describe mejor en invierno. Esto me parece muy interesante, ¿no? Esta capacidad un poco de ver las cosas con perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, quizás por eso también creo que todas las generaciones se sienten frustradas, porque al final necesitan perspectiva, necesitan esas gafas. Bueno, la madre del niño este es tremenda también, porque claro, es un poco cabrona, ¿no? No sé si os acordáis de la madre.
Yo no recuerdo muy bien qué le pasaba. Le trataba mal, ¿no?
Madre lo trata un poco mal, sí. Lo trata con mucha dureza, como si fuese un adulto, ¿no? Realmente. Ya. Y a un niño hay que tratarlo como tal, como un niño.
Es que claro, además, pero fíjate... Perdona, Trinity.
Sí, no, solo quería decir que sí, en los cuentos infantiles estamos acostumbrados a que la madre sea buena, protectora, y que hace aquí cascante. Dice, no. Zas, eso no siempre es así, o no todo el rato es así, y las madres a veces están ahí para decirte, pero ¿qué estás haciendo? Como vaya yo y lo encuentre, pues
claro, no es la madre que va a ver tu partido de béisbol, ¿no? Es tu madre que te dice, pues te comes las salchichas y te las comes, ¿no? Y a mí me gusta mucho que sea concretamente un supersol, porque fíjate que podría haber directamente, pues no especificado qué supermercado era o tal.
Claro, exactamente.
Pero justamente que elija ese supermercado me parece que le da un aire de decadencia, que claro, cuando te dice que ha ido al Supersol y que le acaban de poner gafas y de que su primer pensamiento es que va a perder a sus amigos, tú no te imaginas a un niño del barrio de Salamanca, tú te imaginas a un niño de tu barrio... muy normalito, con sus problemas, y su madre probablemente pues le tratará así porque tendrá sus otros 200.000 problemas, y a mí ese lado me gusta.
Claro, la idea del sol también es muy poética, porque me parece importante resaltarlo, porque en esta literatura, que es un poco así como macarra, ¿verdad? Sí que de vez en cuando hay esos estallidos, y me gustaría leeros esto muy brevemente. Dice, mucho más que un sol. Un sol estallando en pedazos infinitos que iluminan las galaxias negras. Y todo debajo de tu casa, a tiro de piedra. No hay nada más hermoso que un supermercado. Es el lugar perfecto para llorar. Miro los estantes llenos de colores, con mis ojos nuevos. Nunca he visto nada tan bonito. O sea, a mí esto me parece brutal. Que de repente te... ¿No? O sea, ¿Por qué es el supermercado el lugar perfecto para llorar?
Pues mira, no lo sé, pero sí que a mí este libro me tocó mucho la fibra cuando yo me lo estaba leyendo, porque ha habido como momentos súper místicos en los que, o sea, yo te juro, cuando yo me leí este cuento, yo hacía poco había llorado en un supermercado, ya no me acuerdo qué me pasaba, pero yo había estado con la mascarilla ahí tapándome y digo, bueno, nadie me va a ver. Y de repente
encima llorar con la mascarilla es dificilísimo.
Todo mal, en un supermercado con la mascarilla.
A mí me gustaría que tengamos una teoría del llorar en el supermercado. ¿Por qué?
Pues...
Es que claro, llorar en un sitio público es algo que hemos vivido todos, yo creo. Llorar en un autobús o llorar en un supermercado y tal. Y yo creo que lo relacionas con un momento ya como de estallido, ¿no? De que ya no lloro ni en la intimidad de mi casa, ni en la ducha, ni antes de irme a dormir, sino que ya es que lloro en el súper.
A mí lo que me parece... a mí lo que me llama la atención de esto es que un supermercado en realidad está ahí para darte todo lo que necesitas.
Eso es.
Todo eso. Y sin embargo, te puedes sentir una mierda ahí, claro, anónima, en tu pasillo. Pues, y lo que decía es que a mí me tocó la fibra de decir, jolín, es que esto me ha pasado y cuántas otras cosas se puede uno sentir identificado. De hecho, por cierto, es que me acabo de acordar...
O sea, tú dices streaming como que es el sitio donde te nutres... pero a la vez, claro, donde también te puedes sentir más desnutrido.
Claro, la paradoja esa, ¿no? El supermercado te da todo lo que necesitas, pero al final eres un desgraciado igual.
Claro, porque yo lo que creo es que realmente en el supermercado lo que pasa es que ves con claridad la mierda de vida que tienes en ese momento. Y por eso lloras. ¿Por qué? Porque tienes que organizarte la semana. Porque tienes que ver qué es lo que necesitas para la semana. ¿Cuánta leche tienes que comprar? ¿Cuánta agua? O sea, es como que es demasiada responsabilidad en ese momento. Entonces, demasiadas elecciones. Entonces, es como una super metáfora de la vida concentrada ahí en... mira, eso, es que es terrible ir a comprar. Terrible.
Eso caracteriza a los millennials. Fuera los demasiadas elecciones, demasiadas posibilidades son ninguna posibilidad.
Exactamente. A mí me gustaría entrar a un supermercado y que me dijeran: aquí tenemos su compra. O sea, ya está.
Yo no quiero elegir. Estamos dando una idea aquí de la leche, nunca mejor dicho. Y de repente se hace esto súper viral, ¿te imaginas? Que llegues al súper y tú digas: quiero el menú fit. ¿No? Y entonces te dan para 7 días pues comida pasará. Para ser triste.
Me hace gracia porque en teoría estamos aquí para hablar del libro y estamos hablando de traumas, de milenias.
Claro, pero es que el libro habla de la vida en el fondo. Sí. A mí hay una cosa que me encanta y que justo es lo que decías tú, Luis, del tema este de que de repente haya poesía ahí en mitad de este relato, que en el fondo te está hablando, pues eso, una situación de barrio normal y corriente. Y sí, es que... claro, los relatos, no sé si lo pensáis también, como están escritos de esa manera, tan, tan faltona, tan macarra, eso que decíais, ¿no? Parece un mensaje de texto, jajaja, XD, le falta casi un emoticono. Pero claro, luego, de pronto lanza como mini darditos dentro de los propios relatos y se permite la licencia eso de contarte una cosa súper poética. Entonces, yo os quiero preguntar, ¿qué os parece? ¿Que eso está hecho a propósito o que es una manera de esconderse y de no escribir lo poético directamente y a pecho descubierto? No sé si entendéis la pregunta.
Sí. A ver, Sí, a ver, Trini.
A ver, es que igual estoy ya orientada porque como has hecho la pregunta de esta manera, digo... estoy un poco tentada de decir que se está escondiendo para no ser demasiado poético, demasiado pedante, demasiado tal, pero yo creo que las dos cosas son compatibles, no lo sé. ¿Qué es lo que piensas tú, Luis?
Claro, yo lo que pienso es que en la vida convive lo sublime con lo asqueroso, con lo peor. Y yo creo que esto es un reflejo muy certero de lo que es la vida. Entonces, claro, tú tienes esa visión de lo hermoso, de ese sol que ilumina todo lo bonito y tal... Pero claro, luego tienes lo jodido del día a día, de que no te quieran, de que te rechacen, de que te insulten. Y yo creo que eso convive.
¿Puedo permitirme ser un poquito pedante y haceros una pregunta? Venga. Porque claro, esto que has dicho de lo sublime con lo... ¿Cómo has dicho? ¿Lo sublime con lo...?
Con lo asqueroso.
Con lo asqueroso. Esa es la palabra esta del desengaño, ¿no?
Sí.
Que era como lo que caracterizaba pues el barroco, esa época que parece que está pasadísima, pero que es que, perdona, pero está volviendo. Yo creo.
Está volviendo el barroco, se está poniendo de moda.
Está ahí, el cani barroco, está ahí. A ver, mi pregunta entonces es, porque claro, hemos visto todos estos personajes y por ejemplo, si nos centramos en este niño de las gafas, Cascante, con ese cuento que está haciendo sobre el niño de las gafas, ¿está haciendo un elogio o una crítica tal cual lo está presentando? Y hablo de ese niño, pero hablo de muchísimos personajes. ¿Es un elogio o una crítica a esos personajes ridículos que... O sea, no una crítica, sino como una mofa. ¿Qué pensáis?
Yo la verdad es que no lo veo así, ¿eh? De hecho, claro, no le conocemos, ¿no? Pero a mí me parece que en muchos de los relatos te cuenta cosas sobre él. A lo mejor él no ha sido un niño miope al que le han puesto gafas y ha ido al supersol, pero en algún momento habrá sentido esa frustración o ese miedo de quedarse sin amigos. Por ejemplo, de hecho, en un relato que me ha llamado a mí bastante la atención, que se llama 1999, hay un trocito que también en relación con esto me encantó, ¿no? Está hablando de, bueno, pues dos amigos más o menos de unos 11 años o así, que están como en una fiesta, y dice: recuerdo estar en una fiesta con Alex y más gente y mirar a una chica que me gustaba mientras pensaba que todas las personas que me rodeaban eran de una belleza incalculable menos yo, que era lo peor y no valía nada. Claro, al final, ¿quién no se ha sentido así en algún momento? Claro. Me parece parecido a lo que siente el niño del Supersol.
Pero por eso iba ahí mi pregunta, porque él está diciendo con palabras, soy lo peor y no me merezco nada, y no está de algún modo dándole, o sea, como redimiendo a ese personaje, que lo está presentando como un personaje penoso, pero sin embargo le está dotando de una dignidad por simplemente estar ahí.
Mira, yo creo que ni es una cosa ni la otra, o sea, ni los elogia ni los hunde en la mierda. O sea, creo que intenta darnos una visión de lo que podría ser la realidad, de lo que es, sin intentar juzgar. O sea, yo creo que no hay juicio. Y yo creo que eso lo consigue precisamente dando una de cal y otra de arena. Porque si fuese, termino rápidamente, si fuese, por ejemplo, muy poético todo el rato y muy condescendiente, ¿no? Y muy como mirándolos desde arriba, sería muy difícil de leer. Sería como, uff. Sí, es muy lírico, tus personajes sufren mucho y tal. Pero claro, yo creo que en todos los cuentos hay la macarrada, la belleza y la esperanza, todo junto, ¿no? Y fijaos cómo termina el cuento de las gafas de Supersol. Cuando digo esto de la esperanza, dice: pienso que voy a salir de esta. Encontraré gente que me quiera. Tenga el aspecto que tenga. O sea, es decir, al final, el niño piensa que va a tener ese amor al final. Ya. Y ya os cuento el último párrafo y lo comentamos y pasamos a otra cosa si queréis. Dice: llegamos a casa y me ducho con las gafas puestas. ¡Qué maravilla de imagen! Ducharse con las gafas puestas.
No, o sea, ducharse es genial, es genial.
Pero ducharse es como llorar otra vez.
Claro, exactamente. Y
el agua corriendo.
O sea, es como hasta en la ducha, hasta el agua, que es algo purificador, que limpia, ¿no? ¿Verdad? Ese momento casi místico del día de entrar en la ducha, pues yo lo quiero ver también. Lo quiero ver con mis gafas. Dice: no me atrevo a quitármelas, por si me las quito y ya no vuelvo a ver las cosas. Como debo. Ojo con ese verbo.
De obligación, sí.
De obligación. Me meto en la cama, apago la luz, me quito las gafas porque me molestan al apoyar la cara contra la almohada. Y me pregunto si cuando empiece a soñar veré mis sueños borrosos o los veré nítidos y bien, como nítida veo la vida con mis gafas nuevas. Esa noche no sueño nada. Que es como ¡boom!
Termina hacia abajo. Pobrecito. Pero sueño, que además el verbo de soñar, de tener sueños, pero también se refiere a un bloqueo en la vida en general, que ese niño no va a poder salir de su barrio, de su supermercado, ¿no? Como,
exactamente.
Todo lo que representan unas gafas, todo lo que representa el ver, el soñar, está, y todo pasa en un supermercado, en una casa. Ese es el arte que tiene Cascante, me parece.
Qué
a mí.
Qué bonito. Ese relato es genial. Trini, ¿tú tienes alguno así que te haya llamado más?
A ver, es que yo, el mío no es tierno en absoluto. A ver, ¿cómo? ¿Cuál era?
Vale, pues entonces María, el tuyo.
Atención... No, me llamó la atención el cuento de Saber Estar, que está en la página 95. A ver, yo también creo que sé por qué me llamó la atención, ¿no? Yo hace ya mucho tiempo que vivo en Francia y yo, por ejemplo, sé que este cuento, a los amigos que yo tengo aquí en Francia, por mucho que yo les explicara, mira, es que pasa esto y se está refiriendo a esto y tal, como hay una base de cultura que no compartimos, va a ser imposible que ellos lo disfruten como lo he disfrutado yo, como lo disfrutáis vosotros. Y entonces eso a mí pues por mi situación, me hace sentirme formar parte del universo que él está contando. Es el cuento que habla de una política súper trepa, que desde pequeña ya es lo peor de lo peor, y al final pues forma un partido político, es una corrupta y demás, ¿no? Leo el principio es para dar el tono y dice: su primer día en el jardín de infancia terminó en tragedia. Murió una niña de su clase ahogada con un ladrillo azul de Lego. Las cosas no fueron mejor en clase de gimnasia, 8 años más tarde, cuando un compañero se estampó contra la pértiga. Bueno, ya solo el hecho de que aparezca la referencia al Lego, luego aparece una referencia a la ciudad de Avilés, luego aparece el Capravo. O sea, hay referencias, hay palabras clave que yo eso no se puede... Si no has crecido en España, a ti este cuento no te dice nada. Y lo que me marcó sobre todo es llegar a un párrafo en el que dice, además mira, muy a la moda, dice: justo cuando estaba a punto de ser reelegida como presidenta de la Comunidad de Madrid, la pillaron robando unos frasquitos de perfume Cacharel en un Capravo y tuvo que dimitir. O sea, perdona, esto es metaliterato, esto es, vamos, referencias totales, esto es... Vamos, yo leí esto y digo, jolín, si esta es la Cristina Cifuentes, está ya, ya el hecho de que Cristina Cifuentes robara unos frasquitos ya forma parte de la historia, gracias a, porque ya forma parte de la literatura, con que... Y eso, no sé, a mí eso es lo que me gusta de Cascante, que está como metiendo, como cristalizando la nueva cultura. Esto, es la cultura millennial merece una literatura y él nos la está dando. Vaya chapa. Oye, he soltado.
Y tú. Turra. Tenemos que poner un botón de turra. Trini, tú que eres traductora también, ¿qué opinas de si este libro.
Como Nat.
¿Qué opinas de si, ¿crees que este libro funcionaría en otro país y en otro idioma?
A eso voy. Bueno, no soy traductora, Dios me libre. Bueno, podría hacerlo, sí. No, este libro no funciona fuera de España. Este libro claramente no funciona. Y eso,
no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
Luis no está de acuerdo. A ver, venga.
Venga, por alusiones.
¿En qué país va a funcionar? En la Antártida. Un éxito.
Pero entonces, no si,
si la Antártida leyendo el Super Sol. Me encanta.
Si me estás diciendo que esto solo funciona en España, vaya mierda de literatura, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Por qué estás despreciando a los lectores españoles?
No, yo lo que digo es que algo, creo, vamos, algo es literario independientemente del contexto en el que esté, porque si no es como que lo limitas mucho, o sea, es como que tiene muy poco recorrido, y creo que todos los países tienen un niño que sufre con gafas, tienen sus supermercados, tienen sus cantantes cutres de pop, tienen sus políticos corruptos, entonces aquí se llamará Cristina Cifuentes, Nuria Fergó y no sé quién, pero en la Antártida pues tendrán también tendrán todo lo suyo. Entonces yo
pero a
creo,
eso voy, claro, a eso voy, que si uno tradujera este libro tendría que cambiar la referencia de Nuria Fergó por Clonchinchin, no sé cómo.
No, yo creo que no, porque tú cuando lees un libro de literatura y aparecen personajes de esos países no te los cambian. En todo caso, si te apetece, los buscas en internet a ver de quién están hablando. O sea, sí, bueno, creo que el lector no es tan tonto. Creo.
A ver, ya, lo que pasa es que si, por ejemplo,
yo ya soy tonta, sí. ¿Vale?
No necesito que ningún hombre me diga si soy tonta o no. Por ejemplo, si lo lee un sueco, imagínate, ¿no? Que es una cultura y una sociedad que no tiene absolutamente nada que ver con la de España. Es que ya directamente la dependencia que tienen muchos de los personajes por otra persona o el vínculo, a lo mejor hay algún relato en el que una persona que lleva mucho tiempo fuera de la vida de otra le manda un mensaje o una carta y claro, tú lees como el efecto que puede tener eso en el que lo recibe, pero es que a lo mejor un sueco que lleva solo 25 años de su vida, que no depende de nadie y que no tiene ninguna relación con su familia, lee eso y dice, pues, ok, o sea, me llega una carta y ¿qué pasó?
Ya, pero entonces por esa regla de tres, el Quijote, que tenemos personajes que y sitios en La Mancha, no sé qué. O sea,
claro, ojo, ya. Pero es que ahí está la diferencia. El Quijote ha pasado mucho tiempo y ya forma parte de algo que merece la pena ser descubierto. O sea, el tipo de humor que había en la época, el tipo de referencias. Pero es que también te digo más. El Quijote ahora mismo es una referencia, como es la Celestina, como es el Lazarillo, como es Don Juan. Y es que yo voy a hacer una apuesta loquísima. Yo digo que los personajes que están en este libro tienen referencias claras a literatura universal, por ejemplo, claro. El niño de las gafas. Es el patito feo,
claro que
es
sí.
Pinocho, que quiere ser un niño de verdad. O sea, ya todos los personajes ya existen.
Claro.
Y estamos como reinventándolos con los códigos de la época actual.
O sea, claro, exactamente. Realidad, sí funcionaría en...
Yo creo, sí, yo creo que sí. Bueno, y además, ¿sabes qué pasa? Que lo que dices tú, María, tiene razón, es verdad. O sea, evidentemente, al final, si esto lo lee una persona de una cultura totalmente diferente, habrá matices que no vaya a entender. Pero entenderá a otros, O sea, quiero decir, su lectura será diferente. Esa persona hará otra lectura completamente diferente. Es como sí,
el, depende ya de lo que quiera comprender.
Claro, exactamente. Y también depende de la época, porque ya que estamos con lo del Quijote, el Quijote no ha tenido la misma lectura en el romanticismo que anteriormente al romanticismo. O sea, cada época ha visto en el Quijote algo diferente. ¿Sabéis? O sea, mientras unos lo han visto como algo trágico, otros lo han visto como algo cómico.
Sí.
Entonces, claro.
Quiero, bueno, luego me gustaría, María, que también hablaras de un cuento del cuento que más te ha gustado. Sí. Solo que como estamos hablando de esto, de las referencias clásicas y de, bueno, esa mirada al pasado, quiero hablar de una cosa que, fíjate, me llamó la atención y seguro que, bueno, no sé si lo sabéis, yo no lo sabía. A ver, esto pasó cuando estaba buscando... Nos dimos cuenta de que Jorge de Cascante no tenía fotos en internet, uh-huh. Y yo digo, no puede ser, alguna foto tendrá en internet. Y yo estaba ahí, Jorge de Cascante, y yo poniendo hace tiempo que vengo al taller, bueno, como para encontrar desesperadamente una foto de él. ¿Y qué pasó? Una de las veces que busqué en Google. Hace tiempo que vengo al taller.
Eres tu abuela. Google.
Claro, una persona así no va a entender el libro.
Soy
una
persona que dice... ¿Puedes decir podcast? A ver,
podcast. A ver, que voy, que me disipo. Bueno, yo metí, hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo. ¿Y qué es lo que me ofrece Google? Pues me ofrece un vídeo de YouTube que ponía Sorozábal. Sorozábal, que es un compositor de zarzuelas. Y yo, a ver. Y resulta que esta frase, hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo, pertenece a un fragmento de la zarzuela, la del manojo de rosas.
Que está al final del libro. Hay un al final.
¿Ah, sí?
Mira, fijaos en la ultimísima página lo que pone. En la ultimísima. Pues está siendo mágico.
A raíz de eso he hecho toda una teoría loquísima que digo.
Que no lo había leído.
No, pero yo
lo he descubierto. Al final.
Lo tonto, ¿eh?
Pero es que yo lo acabo de descubrir ahora mismo, lo de esta página.
Bueno, pero Luis, no nos digas al final, léenoslo.
Sí,
dice, chulo, guapa.
Guapa, castizo.
Castizo, cuando Dios te echó al mundo, qué faena me hizo.
Bueno, pues a ver, es que voy a llegar al final de este razonamiento porque me parece... O sea, ¿cuál sería la razón que Jorge Cascante, para este libro tan... millennial, tan nuevo, tan mamarracho, como quieras llamarlo, pero voy, Luis, elija como título una frase de zarzuela. Bueno, pues a lo que yo voy es, yo veo que está como mirando al pasado y diciendo, es todo lo mismo, porque me escuché un ratito la zarzuela esa, bueno, que por cierto, vamos a hacer un jueguito. No conocemos mucho de zarzuela, pero
¿cuál
puede ser el argumento de la zarzuela? Venga,
zarzuela,
a lo loco.
Pues,
venga, dime un argumento de zarzuela.
Pues,
dime,
celos,
está.
¿No?
Celos, claramente.
Celos, ella se va con otro. Y...
Exacto, pues ya
los
está.
Los problemas de ayer, hoy y siempre.
Claro.
Siempre son los mismos, siempre todos los personajes están inventados ya. Bueno, pues la chica es una chica que pues su padre quiere que ascienda de clase social y luego hay un aviador que la pretende, pero ella está enamorada del obrero. Bueno, la zarzuela, vamos.
Sí.
¿Y qué es lo que...? Bueno, y si lo escuchas es bastante agradable de escuchar y utiliza el lenguaje muy guay, es como mucho ligoteo, muchos juegos de palabras, es el Tinder de la época, o sea, es esa conversación entre la florista con el obrero que se lo liga, que no.
Era la novela turca de ese momento.
Claro, no sé. Y para mí, Cascante, o sea, la lectura que yo doy es que Cascante con esto nos está diciendo, esa era la tradición madrileña, porque claro, la zarzuela es Madrid, Y fíjate, la tradición madrileña que sigue estando con otros disfraces, con otras profesiones, con otras plataformas, pero es mismo tipo de personajes. La florista, la alcahueta, el don Juan, el no sé qué. Y eso me parece bastante, o sea, como que le da muchísima dignidad a toda la tradición artística, literaria de España. Bueno, esa es mi lectura y...
Pues mira, me encanta que hables del título porque antes ha dicho Luis que conocimos a Jorge de Cascante por las redes sociales, pero en realidad no es del todo cierto, porque todo esto, cara de sorpresa, porque yo en realidad compré este libro en un momento porque, pues nada, estaba en una librería, leí este título, sí. Yo soy bastante lectora también de relatos y me llamó mucho la atención este título y me sentí bastante identificada. Con esto de hacer que vengo al taller y no sé a lo que vengo, no sé si os ha pasado, ¿no? Pero a mí me ha pasado en algún momento de hacer una actividad que sabía que me estaba reportando algo positivo en el fondo, pero no estaba del todo segura de cómo, ¿no? Y me sentí identificada con esto y a raíz de eso lo compré y bueno, entre nosotros tres al final nos lo hemos ido recomendando y hemos llegado a él. Por cierto, yo recomiendo a todo el mundo que lea los tweets de Jorge de Cascante porque son buenísimos.
Sí, marcan el tono, sí.
Me encanta.
No, es verdad que el título sugiere esta vaguedad, este no saber hacia dónde va uno, lo absurdo, lo que hago aquí, si yo no quería estar aquí, que representa muy bien, pues yo qué sé, las elecciones que se supone que hemos hecho y que igual no hemos elegido nada y esto ha venido dado así, no lo sé. Pero...
Pues, sí. Pues mirad, yo os voy a hablar un poquito de el relato que más me ha gustado a mí, que de hecho es... el que he comentado antes en el trocito este que he leído, se llama 1999, que ya, claro, marca muchísimo otra vez pues, el entorno millennial y la vida de esa época. Y me gustó mucho porque, aunque sí que siguen estando los elementos un poco cotidianos y así más, pues eso, irreverentes y tal, pero yo creo que aquí... se le ve un poco el plumero a Jorge de Cascante porque este relato sí que tiene, yo creo, mucha sensibilidad. Habla de dos amigos... ¿El qué, perdón?
Eres una persona, no digo que se le ve el plumero, que tiene sentimientos. Se le ve el plumero,
sí, sí. Aquí ya no lo disfraza de mensaje picante ahí, lemon, de WhatsApp, sino que aquí cuenta la historia de dos amigos. No me extrañaría que uno de ellos fuera él y tenga algo de autobiográfico, ¿no? La historia de dos amigos que están muy unidos en su infancia y tal, después, pues cuando van creciendo se separan y años más tarde él se entera de que su amigo ha muerto. Entonces, pues recuerda un poco la vida que tenían juntos y tal, y la verdad es que me parece buenísimo. Y os leo si queréis el último párrafo, que dice, cuando eres joven... Los amigos van y vienen. Se acaba el instituto y te despides de la mayoría. Algunos van a la universidad, otros forman una familia. Otros se obsesionan con los realities de la tele y a otros se les vira la tortilla y arrancan a escalar montañas en Sudamérica. Tus amigos se desvían de tu camino, desaparecen. Y tal vez creas que no vas a volver a verlos jamás, pero te equivocas, chileno. No estás solo. Los vas a seguir viendo todos los días del resto de tu vida.
¡Oh, qué bonito!
Sí. Es muy bonito, la verdad. Y muy cierto, creo yo, ¿no? No sé si os ha pasado con
es
alguien
que es
en
un
concreto.
Es verdad que es un cuento que da como un respiro de... No sé, de bondad, de sentimiento, de abrirse sin tener que hacerse el duro, ¿no?
Sí que es verdad que hay un con lo de los amigos, que es el tema de la separación, que... Que es verdad que hay una época de la vida en la que la relación con los amigos es muy intensa, es muy casi diaria, ¿verdad? Es como la cosa más importante del mundo que tienes en ese momento. Y cuando vas creciendo te vas separando de los amigos realmente, que es lo que la frasaza esta de Carmen Martín Gaite en La nubosidad variable, que dice crecer es aprender a separarse de los demás, ¿no? Es un poco esta idea. Y sí que es verdad que ese es uno de los grandes dramas de la vida, que es la separación de los demás. Pero me gusta que esté el matiz ese de que en realidad uno tampoco se separa del todo de las personas a las que quiere por no estar físicamente con ellas, que es un poco, yo creo, la idea de esto.
Es decir, me alegro de escuchar eso porque estoy lejísimos, así que...
¡Claro! entonces, no sé, la verdad, eso es bastante emocionante, ¿no? O sea, saber que, bueno, que aunque uno esté en las montañas de Sudamérica, el otro haya formado una familia y tal y cual, bueno, pues hay una cosa ahí que sigue uniendo.
Y más aún en esta época, es que vuelvo a lo mismo.
Claro.
Tenemos más posibilidades de irnos lejos y también tenemos más posibilidades de estar en contacto. Entonces, este cuento tiene muchísimo sentido al final. Vamos.
A mí me gusta mucho porque me parece como... Me parece que tiene lo que tienen también los otros relatos, que es ese puntito de humanidad y de bondad, y es como un homenaje, ¿no? A la amistad con su amigo y a la relación entre ellos. Además me gusta mucho porque justo antes del párrafo que os he leído, que es bastante, pues eso, así un poco filosófico, intenso y tal, en el cuento hay una conversación entre ellos, ¿no? Como una conversación que recuerda el amigo, que si queréis os la leo, porque es que además me flipa porque me ha recordado bastante a algunas conversaciones entre nosotros.
Ay,
venga, estiro el chicle hasta que me explota en la cara, ¿no?
A ver.
Dice: la última vez que nos vimos, echamos la tarde hablando de fútbol, música, drogas y una visita al médico que acababa de hacer porque le dolía la parte de atrás de la rodilla. Se llama corva eso, dijo Alex. Lo de atrás de la rodilla, dije yo. Sí, sí, la corva. No tenía ni idea. Buah, suena mazo raro. Corva. Parece un personaje del Dungeons and Dragons. O de una peli de miedo. El doctor Corva. Tiene el sótano lleno de niños secuestrados. Corva el griego. Obliga a sus víctimas a que le acaricien las corvas. Es un vampiro. Vive por ventas. Lo invitas a casa y te muerde las canillas. No se acuerda nunca del cumpleaños de su madre. Lleva 10 años que no la felicita. El puto corva. Sí, qué bueno, me encanta.
Es como Anchor, es como Anchor. Nuestro Anchor.
El servidor de...
Nuestro servidor de podcast.
El puto Anchor.
El puto Anchor.
Fíjate, pero está metiendo... Es genial porque está metiendo una conversación así que puede tener lugar en cualquier barra de cualquier bar. Pues tiene la palabra corva, tiene tacos. Pues eso está en un libro y a esto, por lo que sea, se le está llamando literatura y me parece...
Es que además me encanta porque en 10 líneas hace referencias a dragones y mazmorras, a Zorba el griego, al doctor Zivago, a Ventas, que por cierto es por donde yo vivo, a el cumpleaños de su madre. O sea, es como especie de batido del mundo.
De cultura,
es que me encanta.
Pop.
Sí, y luego fijaos qué interesante está este diálogo, que con muy poquitas intervenciones sabemos, solo leyendo eso, el tipo de amistad que tienen. O sea, no hace falta decir nada más. El narrador no necesita explicarnos que son súper amigos y que se quieren mucho y que tienen una conexión especial. No. O sea, basta con dejarlos hablar, que los personajes hablen y que se expresen. Y ya está. Y ya sabemos cómo son.
Y digamos que ese tipo de relación seguro que ya existía antes, pero antes para mostrar este tipo de relación era otra cosa, era que se sentaban debajo de un manzano, veían ponerse el sol y hablaban de sus abuelos muertos en la guerra o de no sé qué. Es como que...
¡Qué bucólica!
¡Qué
bucólica!
No, pero quiero decir que para mí es muy valioso el hecho de que una conversación como esta, y como que todo el mundo puede tener, es como muy de Twitter, muy de WhatsApp, muy de cualquier cosa, da el reflejo de unos sentimientos, de una generación, de una manera de expresarse, que es que al final es lo...
Claro, y luego también refleja, yo creo, es que de verdad, o sea, me parece muy, muy bueno este diálogo, porque luego refleja también la necesidad que tienen algunas personas, yo creo que en realidad todos tenemos esa necesidad de literaturizar la vida, es decir, de crear la narrativa, ¿no? Es decir, estamos hablando en este caso de la corva, pero lo que dices tú antes, puede ser, yo qué sé, un amanecer, o puede ser que alguien se ha caído, o puede ser una casualidad que de repente te... ¿no? Algo que ocurre, y cómo las personas vamos construyendo de forma un poco fantasiosa un relato, ¿no? Sí, con lo cual somos seres narrativos totalmente.
Y a mí me encanta, un poco cerrando el círculo con lo que hemos dicho al principio del podcast, que hablábamos un poco de que nuestra generación ha estado marcada en algunos sentidos pues por la frustración y tal. También yo creo que una cosa súper importante es que hemos aprendido también a reírnos mucho de lo que nos ocurre, ¿no?
Definitivamente.
Y a vivirlo todo con humor. Y bueno, pues a lo mejor te estoy diciendo que tengo una ansiedad del copón, pero te lo cuento con un gif de un gato llorando, ¿no? Y por lo menos, pues bueno, oye, le quito
pero
un poco.
Pero fíjate que esa capacidad de reírse, yo creo que cada vez, yo la veo menos, ¿eh? O sea, yo ahora, yo creo que sí, yo veo más ofensa, veo más ansiedad, frustración, veo como una cosa un poco más, no sé, creo que falta esa macarrería de reírse de uno.
Ah, pues no, yo creo que sí que, creo lo que veo, van de la mano, ¿eh? Van de la mano, nos reímos y atacamos porque como a veces es fácil herir, pues cobra sentido. No, yo creo que van de la mano, es como los polos opuestos de la sociedad, claro, que
yo lo veo sobre todo en la política y en el instituto. Que un besito, bueno, para mis alumnos, que os quiero mucho.
Gracias.
Pero,
ponles un 10, ponles un 10 si les quieres.
Lo tendrán, lo tendrán.
Al que nos siga, Luis le subirá varios puntitos la nota.
Seguramente se estén partiendo ahora escuchando esto porque es mentira. Esto no va a suceder.
Chicas, se está guiñando el ojo, va a suceder.
No sé, no, yo veo... No sé. Sí.
El humor es una herramienta y luego pues cada uno hace el uso que sea. Y luego, no sé, o sea, claramente que la gente se ofende, pero yo sigo apreciando lo bello que es vivir. Lo bello que es vivir, primero.
No, sí, sí.
No termino mi frase, no tengo ni idea. Venga,
que puedes.
Digo que aprecio mucho más el hecho de que nos reímos de todo y por todo y sin parar que el hecho de que esto pueda crear una reacción negativa en alguien. O sea,
no, claro,
ese es el principio del humor. El humor es está para final... reírse y ya está.
Claro, como va tan unido, yo creo que nos expresamos más en todos los sentidos, ¿no? Y tanto como nos reímos mucho de lo que nos ocurre y lo hablamos más abiertamente, como sí, también hablamos mucho más de la ofensa. Y quizás antes todo estaba más callado, ¿no? Y ni me río tanto de lo que me pasa ni me ofendo tanto por lo que me dices.
Yo creo, o sea, es que esto es un debate tremendo, pero yo creo que
ya.
Yo creo que sí que nuestra sociedad es mucho más mojigata y más puritana con temas del humor y de estas cosas.
Yo sí que puritano.
Yo sí que puritano. Yo...
No, sí, o sea, estoy pensando en uno de estos vídeos de YouTube donde sale Umbral con Lola Flores y se dicen de todo y hay una... Hay, o sea, es tremendo. O sea, eso yo ahora mismo no me lo imagino. Ni en la tele, ni en la política, ni en un instituto, ni en ningún sitio.
Bueno, pero es que Paco Umbral y Lola Flores para mí ya son como la Biblia. Y en la Biblia también hay cosas que ya no podrían pasar. Entonces, no, dejemos... O sea, Paco Umbral y Lola Flores, sí a todo, todo bien.
Sí a todo, todo bien.
Y todo lo que hayan hecho, sí a todo. Sí a todo, y a partir de ahora, pues otra cosa.
Si a todo, no a nada, pero yo...
Es que también, al final, son gente que ha sido increíble en la época en la que les ha tocado vivir. A lo mejor
como
ahora,
vosotras.
Como nosotras. Claro, increíbles en cualquier época, nosotras.
A ver.
Ahora, pues claro, pues a lo mejor muchísimas cosas de las que decían son políticamente incorrectas. Pero igual que si ves un programa de Martes y Trece.
Todo. No, no, claro, eso, es que, a ver...
Pero por eso los relatos se tienen que reinventar y por eso estamos actualizando lo mismo de otras maneras. Es que...
Sí, pero se tienen que reinventar, pero tú coges una... Tú lees algo medieval, por ejemplo, o del Quijote y te puedes partir hoy en día el culo también, ¿eh? O sea, quiero decir, sí, que hay, Luis, cosas que...
Te oyen tus alumnas, Luis.
Ya, ya.
Partir la caja.
Oh, he dicho Quijote. Bueno, yo creo que para ir cerrando, aunque yo no me quiero ir, yo no sé si vosotras os queréis ir, pero yo no.
No, pero es verdad que, a ver, tenemos que pasar a lo concreto que es este libro.
Se quiere ir.
Es que
no. Pero para la gente que esté...
Es válido.
No, pero digo, para la gente que lo esté escuchando, que igual les interesa muchísimo nuestra opinión sobre la situación social actual, pero lo que les interesa es el libro, ¿no? ¿A quién se le recomienda este libro? ¿Con qué nos quedamos de este libro? ¿A quién se lo recomendamos?
Pues mira, yo creo que es un libro que puede leer cualquier persona que quiera reírse un poco de sí mismo y que se atreva a explorar y a verse a través de los relatos. Es posible que el lenguaje que utiliza haya gente a la que le encante y gente que no lo pueda soportar, porque no me parece un libro... Creo que es un libro un poco de extremos.
Sí, ese es el secreto del éxito, ¿no? Que
claro,
elige a su lector este libro. Es como claro, el sombrero seleccionador.
Yo creo que este es un libro para las personas que le gusten echarle un poquito de limón a la sopa, a los berberechos, no, es ese toque ácido, claro, o a palo seco, o chupar directamente un limón, ¿no? O sea, es una cosa... Y sobre todo, me ha gustado mucho lo que ha dicho María, o sea, una persona que tenga ganas de reírse de sí mismo y de ponerse un poco ante el espejo. No sé qué piensas tú, Trini.
Sí, eso, y que una, o sea, que te dejes, que dejes que estos cuentos te hagan un poquito de violencia, porque al venir tan de cerca, a mirar cómo vivimos, Claro que te causa una especie de violencia, pero una violencia un poquito placentera, en plan de gracias por haber visto esto, gracias por entender que esto es duro, que esto es difícil de hablarlo, o que esto no hay palabras para describir esta amistad y hay que explicarlo así. Hay que estar abierto a que Jorge de Cascante te... Pues eso, te suba los colores, te agreda un poquito, sí.
Mira, ya para cerrar el programa, no sé si os parece que cada uno lea uno de los cortísimos, de los... hay algunos que son muy cortitos, tres líneas o así.
Yo no tengo, así que léelo tú.
No tienes ninguno, pero bueno.
Es que tendría que... No lo tengo preparado, debería...
O sea, tú vienes al taller y no sabes a lo que vienes.
Y no sé a lo que vengo. No, pero venga.
Mira, vale, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho este de la broma, que también habla de las redes sociales. Y venga, es un
pues
poco
terminamos con ese.
Dice, me encanta lo tuyo. Te añado a Facebook como amigo para estar al tanto. ¿Por qué no me haces caso? ¿Te crees mejor que yo? Espero que te mueras. ¿Estás ahí? No eres nadie. Era una broma. Vale. Entonces, me gusta mucho el girito final y lo líquidas que son las redes. O sea, también nosotros esperamos mucho de los demás a través de las redes. Que nos hagan caso, que nos contesten, que nos digan lo guapos que somos, que nos digan... y por eso subimos fotos enseñando los pectorales y todo.
Bueno, sí, serás tú, ¿eh?
Sí, bueno, claro, yo subo esas fotos, claro.
Yo tengo uno de los cortitos también aquí, si queréis. Venga, dale, María. Me ha encantado. Se llama Dicho en la radio. Dice... El hombre, vecino del madrileño... Uy, madrileño.
En Google.
El madrileño. El hombre, vecino del madrileño barrio de Chamberí, halló los restos humanos dentro de una bolsa de deporte mientras paseaba a su perro. La bolsa parecía contener parte de una pierna y huesos varios de lo que podía ser un cráneo humano. En fin, de una bolsa pasamos a otra bolsa, la bolsa española. Ricardo Lomas nos trae el análisis de la jornada bursátil. Una jornada en la que el IBEX 35 avanza sin piedad y el euro sigue repuntando sobre el dólar. Adelante, Ricardo.
Pero no pasa una cosa así con Pedro Piqueras y no sé qué, que hubo un meme. Esto es un meme, total.
Es que me como, creo perfectamente que esto sea una transcripción de,
claro,
de la radio.
Sí, de la tele.
Eso es la vida, ese giro entre lo absurdo y lo dramático. Está ahí todo.
Maravilloso.
Está ahí todo
metido. Pues con esta conclusión, entre este giro entre lo absurdo y lo dramático, despedimos y lo cutre, siempre está ahí, siempre un lugar para lo cutre. Despedimos este programa sobre Jorge de Cascante, animando de verdad a que vayáis al libro, leáis unos cuentos y os quedéis con él.
Eso es.
Muchas gracias, chicos.
Nos vemos por las redes.
Esta charleta. Sí, y estamos al corriente de lo que viene.
Muy bien.
Vale, hasta luego.
Un beso grande, sed felices.
Qué felicidad, Mario, créeme. Me llaman aquí porque mi nacimiento fue dentro del río Tormes.
Aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
De su niña tan bien olvidada.
La letra, desde luego, es fundamental para que te llegue una canción y te emociones.